Hola Javier, buenos días a vos y a toda tu gran audiencia.
Va, ya pone con el ministro, viceministro, Ugina.
Y bien, Javier, acá full, pero acá en tributación siempre está calentito el ambiente, entonces no sentimos tanto la baja de la temperatura.
Vos sabés que en estos días me fui a comprar algo para cenar y le dije, ¿me podés hacer factura? Y me dijo, ay, vos sabés que se me acabó el talonario. Y le dije, mira que si yo era de tributación ya te caía con una intervención, no creo, me dijo.
No, está bien, está bien. Básicamente, este primer lunes de julio nuevamente vamos a tener algunas pruebas fehacientes, alguna materialización de los controles para que la gente crea algo más, con nuevas empresas con cierre de puertas por no haber efectuado la expedición de comprobantes de venta. Así que vamos a mostrarle a esta gente que para que los controles de puestos de comida que le pasa a la gente cuando le emiten factura.
¿Por qué, viceministro, siempre escuchamos así locales nocturnos de comida, boutique y esas cosas? Hoy no escuché, por ejemplo, grandes empresas.
Y porque generalmente, yo te digo, Javier, las grandes empresas, por lo general, actualmente tienen un muy buen nivel de formalización. Vos te vas a un supermercado, te vas a los shoppings, y normalmente esos lugares son lugares en donde hemos ganado la batalla en cuanto a la informalidad. Incluso los shoppings, por norma y por contrato, le exigen a sus locadores, locatarios, que estén formalizados. Y cuando hay algún tipo de irregularidad en cuanto a informalidad, además de nosotros, ellos también tienen cláusula sancionatoria en sus contratos. Así que eso habla un poquitito ya de una fortaleza en la formalización.
Claro, porque aparte de pagar el alquiler y lo que sea, ellos le cobran otra vez un porcentaje por las ventas, pues.
Y por eso te digo, entonces ellos están básicamente, esos sectores de grandes empresas, en muy buen número, tienen un muy buen nivel de formalización, pero no digas eso. Mira que en uno de los últimos cierres, no sé si fue el mes pasado o antepasado, que le cerramos a un supermercado o un mini mercado de gran porte, un medio mercado, para poder encontrar un término intermedio, en Coronel Oviedo, que no era tan pequeñito, Javier. Cerramos también un sitio de comida en un conocido shopping capitalino, así que nosotros siempre apuntamos a todo tipo de empresas, no hacemos distinto.
Contalo, ¿cuál, viceministro?
Y fue, salió en todos los medios, podemos buscar nuestros archivos, yo no puedo decir eso públicamente por el secreto de las actuaciones, pero salió en todos los medios, buscando más, lo va a encontrar. En un conocido shopping capitalino, el mes pasado, en un conocido, probablemente en el shopping más grande de Asunción.
En la galería, pico.
Sí, correcto. Imagínate.
De venta de carne, ¿de qué es,
viceministro? Exactamente, sí. Así mismo.
¿De un conocido empresario local futbolista, no?
No quiero entrar en ese tipo de polémica, Javier. Simplemente es el resultado del trabajo. Yo creo que con esa lección, la lección ya está aprendida. Fue objeto de los controles que corresponden. Se le va a multar si corresponde, obviamente, pues estamos haciendo el trabajo exhaustivo de los controles ahí adentro, pero bueno, es parte del trabajo que estamos haciendo todos los meses.
¿En enero pasado fue esto?
Yo no sé si fue el mes pasado o el antepasado, Javier, ya perdí el registro, pero está eso ahí, están los registros de prensa, está...
Ajecata, información, sí. Ajecata. Viceministro, ¿se reunieron con... ¿Qué reunión importante tuvieron ayer?
Ayer nos reunimos con el señor presidente de la República y un grupo de empresarios nucleares, la FEPRIM, con la UIP, el Centro de Importadores. Estuvimos reunidos hablando un poquitito de todo lo que tiene que ver el movimiento comercial. Ellos expresaron su preocupación por la posibilidad de instalación de comercios de con la modalidad Duty Free, que es una nueva modalidad habilitada por el Mercosur para todos los países miembros. Nosotros le explicamos que si bien nosotros estamos analizando la factibilidad de ese segmento de, digamos, facilitación tributaria, no lo tenemos decidido aún. Es más, por parte de la administración tributaria en particular, desde la SED, nosotros recomendamos, en el marco del Ministerio de Hacienda, que potenciemos el régimen de turismo antes de entrar a algo nuevo que sería la modalidad de los duty free en ciudades. El régimen de turismo que ya tenemos ejercicio hecho, que ya tenemos experiencia, es más, acabamos de sacar un decreto en donde ajustamos algunas situaciones relativas al régimen de turismo con relación a la tasa del IVA y otros relativos al ingreso, permanencia y renovación de licencia para las empresas que quieran operar en ese régimen.
Uh-huh. Viceministro, parece que se fueron a zapatearle al presidente porque no les gusta esto de retener el IVA de los agroexportadores?
No, negativo. Yo te digo una cosa, mira, si bien estos gremios hablaron con mucho respeto, la gente, el tema del IVA, de la no devolución de IVA a los exportadores, es una cuestión de estricta justicia, en el sentido que nosotros entendemos que, y sugerimos eso técnicamente para darle más justicia tributaria, más equidad tributaria a la ley, porque recordemos que había una cifra que son lapidarias, en el sentido que estas empresas exportaron estos productos en estado natural y con una industrialización en primera fase. O sea, a nosotros nos gustaría que tengan una industrialización, digamos, más refinada. Es lo que queremos propiciar con la ley tributaria en ese sentido. Pagaron de impuestos 14 millones de dólares, pero retiraron de impuestos en concepto de devolución de impuestos 68 millones de dólares. Entonces, en ese contexto no tiene ningún sentido mantener el esquema.
¿Por qué se hacía este pago a los exportadores? ¿Cuál era la justificación antes, para entender un poco, viceministro?
La devolución de impuestos.
Sí.
La devolución de impuestos. Bueno, cualquier, conforme a la ley actual, cualquiera que exporte bienes tiene derecho a la devolución de impuestos.
Ahí.
Ahora bien, nosotros como Estado soberano determinamos qué tipo de exportaciones queremos fomentar, obviamente, y es lo que estamos haciendo eso a través de la ley tributaria. Para que, digamos, cierto tipo de exportaciones que tienen un nivel de industrialización que nosotros queremos fomentar por el lado del IVA, se redactó la ley de esa manera. Ahora, no, es que tampoco van a tener ningún incentivo. Esta gente que exporta productos en estado natural, y digamos, o su industrialización en primera fase, también va a tener ventajas, no por el IVA nomás, va a tener una ventaja de descuento en otro impuesto que se llama el IDU, que es su propio impuesto, porque con el IVA, ¿qué es lo que ocurre? Se le devuelve el IVA que pagó otra persona. Acá pagan los productores el IVA, pero, digamos, reciben devolución los agroexportadores. Entonces, por una cuestión de cambiar la modalidad de fomento a estas exportaciones y que no haya esa tergiversación de que es uno el que paga y a otro se le devuelve, se le hace un descuento en su propio impuesto, que es un impuesto pagado por ellos mismos, ¿verdad?
Viceministro, y que, a ver, si 14 millones ellos pagaban y 68 era lo que terminaban retirando, ahora con esta normativa de la reforma, no se va a convertir en un crédito fiscal, simplemente lo que antes le entregaban, ¿dónde van a usar?
No, y va a ser un costo para ellos, Javier. Va a ser un costo para ellos, lo cual va a significar que eso sea una recaudación efectiva del fisco, por un lado. Y por otro lado, van a llevar a su estructura de costos seguramente.
Pero ¿y ustedes, al no darle esos 68, dónde van a usar esa plata?
Y es lo que te estoy diciendo. Van a usar dentro de su estructura de costos de la empresa.
Bueno, y por otro lado, esos duty free con aranceles preferenciales y demás, ¿tampoco le gustó a los empresarios, viceministro?
Y por eso te digo, Javier, pero yo no sé, a ver, no sé de dónde salió luego. Parece que la gente creía que nosotros íbamos a lanzar un decreto, los ya duty free. Nosotros apenas estamos observando el régimen, estamos mirando las ventajas y desventajas, estamos haciendo, a ver, para hacer un paralelismo, estamos haciendo un análisis FODA de lo que tiene que ver con ese régimen de duty free, que todavía no tenemos experiencia, salvo en los aeropuertos. En ese sentido, donde sí tenemos experiencia en el comercio fronterizo, en el turismo de compra, es con el denominado régimen de turismo. Y lo que nosotros propusimos, al menos desde el Viceministerio de Tributación, es seguir fortaleciendo este régimen de turismo que hace muy buenos años nos viene dando buen resultado en función a todo lo que tiene que ver con el turismo de compra en Paraguay.
En algún momento hablé con la Cámara de Comercio de Ciudad del Este y habíamos hablado inclusive en extendido de, porque Brasil pues va a instalar sus loyas, ¿verdad? En 30, creo que 32 loyas luego tienen van a distribuir en todo lo que implica la franja fronteriza. Y yo le decía, es cierto, a lo mejor, y van a bajar del 16 al 4% en algunos aranceles. Y me decía justamente que sería interesante también que se apliquen estos bajos aranceles en determinados rubros para ese territorio y que puedan competir libremente con Brasil. Yo le decía,
pero Javier, bueno, ¿vos sabés cuánto son los aranceles acá en Paraguay de los bienes de electrónica y tecnología informática, por ejemplo? ¿Vos sabés cuánto es?
Bajísimos son.
Y no por sé, eso, pero vos sabés cuánto
en
es.
Cada rubro no sé, pero Pero electrónica, creo que informática, creo que pagaba casi cero, viceministro.
Claro, por eso te digo, está entre 0 y 2%. Es decir, bajar más que eso y vamos a declarar al carnaval nomás ya y no vamos a cobrar más impuestos. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que tenemos que ser competitivos y queremos seguir manteniéndonos competitivos, y está muy bien, y lo vamos a seguir haciendo. Esa es la razón por la cual nosotros ahora planteamos dentro del régimen de turismo una disminución del 33% de la tasa del IVA para estos bienes. ¿Qué quiere decir el 33%? Suena no más poco cuando se dice bajamos del 1,5 al 1%, pero eso en términos relativos significa bajar 33% la tasa, que no es poca cosa. Entonces, hoy nosotros ya dimos un primer paso en ese sentido, y acordate que salió un decreto, 1931, el número del decreto, en donde se disminuye la tasa del IVA y se le libera también del IVA cuando se venden entre las empresas que son usuarias del régimen de turismo. En ese sentido, se bajó luego el 100% de la incidencia del IVA entre esas empresas, porque antes tenían que pagar, cuando se vendían entre ellos, incluso tenían que pagar 1,5% de IVA. En ese sentido, se les liberó a ellos de IVA y se bajó un 33% la tasa de ese impuesto a la hora de importar esos bienes.
Bueno, a ver, yo ya te planteé dos cuestiones. ¿Y qué otras cosas hablaron ayer ahí con el presidente y los empresarios?
Y bueno, de lo que se habló fue de la coyuntura actual, Javier, de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial con la desaceleración de China, la crisis regional, de la economía paraguaya, la estacionalidad de la economía, y también se habló, por supuesto, de la reforma tributaria y del proyecto de reforma tributaria, en donde la verdad que me sentí muy bien al escuchar opiniones muy positivas por parte de estos señores empresarios. El portavoz de los empresarios era el señor Gustavo Bobe, y él y también habló muy bien de la reforma este señor Cristian Ciprix, que es representante del supermercadismo, en donde ellos dieron su voz de aliento a la reforma y dijeron que ellos apoyaban plenamente la reforma tributaria que estamos haciendo, y ellos están contentos con la reforma y que apoyan. Me sorprendió porque mucha gente eventualmente dice no, da opiniones o tibias o negativas a veces, pero en este caso una opinión positiva a todas luces y de apoyo total a la reforma, que realmente es un trabajo de mucho tiempo y con mucho esfuerzo de mucha gente.
Pero bueno, a ver, no hay luego muchos cambios para ellos, viceministro. La palabra
¿Cómo que no? Javier, ¿cómo que?
Porque vamos a ver, sincero,
pero yo te cuento una cosa.
Los porcentajes de los impuestos selectivos al consumo que ustedes como institución habían planteado, ellos en esa mesa técnica les bajó, a todito le bajó montos, porcentajes, viceministro.
Bueno, pero escúchame, si lograron todo el objetivo. No, es cierto. ¿Para quién hay aumento? Contame, ¿para quién hay más sacrificio tributario?
No, ahí sí que...
¿Y por qué entonces la gente habla de impuestazo?
No, yo no dije, a ver, lo que la gente diga es otra cosa, yo me hago cargo de lo que mi boca dice.
Y por eso, Javier, contame, entonces, ¿para quién hay más sacrificio tributario?
¿Sabes qué? ¿A qué me refiero nomás, viceministro? El encabezado del proyecto, no el proyecto que se fue al Congreso, dice, quien gana más tiene que pagar más. ¿Y dónde lo que quien gana más va a pagar más dentro de esta reforma?
¿Dónde más los socios y el señor, los dueños de empresas, justamente los que estaban sentados ahí, van a tener mayor sacrificio tributario, Javier? ¿Por qué? Porque la clase más alta ya no va a poder deducir la compra de bienes de lujo. ¿Quiénes? ¿Vos no compras yate o aeronave? Yo tampoco, ni vos. Ahora, ellos sí compran, y eso ya no se va a poder deducir. Y tampoco van a poder deducir ningún tipo de gastos cuando reciben sus dividendos y utilidades, y van a tener que pagar directamente. Ellos son directamente los que tienen mayor sacrificio tributario, no el asalariado, no nosotros que ganamos salario, por ejemplo. El pueblo no tiene. ¿Quiénes tienen y quiénes van a pagar más? Justamente los socios accionistas de empresas, el sector agrícola, pecuario, sojeros y ganaderos, y los agroexportadores.
¿Cuánto se les sube a ellos? De 10 pasa a 18, era viceministro.
Sí, de 10 pasa a 18, porque ahora resulta que el sector de productores de soja y carne, los sojeros y ganaderos, como le dice la gente, productores agrícolas y pecuarios, pagaban solamente 10% y ya no pagaban nada por la utilidad que recibían. Ahora, ¿y ellos van a pagar?
¿Para ellos?
Van a pagar también por la utilidad que reciban.
Bueno, pero tampoco, o sea, ¿cuánto pico lo que importan yates? 10.
Y justamente por eso, Javier, los que importan yates, los que importan aeronaves, los que compran autos de colección, los que compran joyas, los que compran obras de arte, todo eso, y aparte, eso por el lado del gasto, y por el lado del ingreso, directamente, ¿qué es lo que hacían antes? Volvían a reinvertir en acciones y eso deducían. Ahora, eso ya no se va a poder hacer. Bueno. Entonces, todo el segmento de socios y accionistas de empresa, automáticamente, cuando se distribuyen utilidades, van a tener que pagar un porcentaje de impuestos, y que antes ese segmento aportaba casi cero en el marco de renta personal, hoy lo van a hacer en el marco del IVA.
Viceministro, un gusto y éxito en los talleres que están planificados para estos días en el Banco Central. Tienen un evento muy grande.
Es correcto, y te esperamos, Javier. Ojalá que estés por ahí. Vamos a compartir, vamos a hablar un poco con la ciudadanía para que la gente sepa la verdad real sobre la reforma tributaria.
Me gustaría ir, pero amba a Pope, ora Pape, viceministro, entonces me va a ser imposible ir.
Pero igual, Javier, va a ser transmitido también, le invito a la gente a que vea, a los que no pueden ir, por todos los medios posibles, va a ser transmitido por Facebook, en live, en directo, a través de nuestra página de tributación, lo voy a hacer también a través de mis redes personales, así que le invito a todos a que nos sigan. @tributacionpy es nuestro sitio web en Twitter. Había metido un chivo acá en tu programa, @fdominguezpy es el mío personal, y nos pueden estar siguiendo porque estamos permanentemente compartiendo las verdades sobre este proyecto de modernización tributaria.
Viceministro, un gusto y despedite con tu frase cabecera.
Por supuesto, mi aprecio de siempre, Javier, y siempre recordándole a la ciudadanía a exigir el comprobante de venta a la hora de adquirir bienes y servicios. Gracias, Javier.
Hasta luego. Fabián Domínguez, viceministro de Tributación.